Saludos y bienvenidos a Ekayana, su canal de podcast budista. Mi nombre es Myoren, un monje budista ordenado en la escuela Tendai japonesa, y hoy hablaremos sobre las enseñanzas básicas del budismo a la luz de las enseñanzas perfectas y completas del Sutra del Loto y la escuela Tendai. El Buda, tras alcanzar su despertar espiritual bajo el árbol Bodhi, se dio cuenta de que los seres sufren porque vagan, ciegos, en el océano interminable de nacimientos y muertes del samsara, renaciendo en diferentes formas, movidos por su mal karma. Pudiendo ver y leer los corazones y las mentes de los seres de este mundo, vio que las personas no estaban preparadas para su enseñanza, por lo que ideó un plan dármico, el cual llevaría a las personas poco a poco a abrir sus corazones y mentes y los harían receptivos a su dharma eterno. Una de las primeras enseñanzas públicas de Dio, luego de levantarse de su trono de iluminación, fue las cuatro nobles verdades y el noble sendero óctuple, enseñanzas básicas y parciales que sentarían las bases para el resto de su ministerio y ayudarían a los seres a descartar sus visiones preconcebidas del mundo y de sí mismos. En uno de sus primeros sermones, llamado El Sutra del Giro de la Rueda del Dharma, leemos: el mundo está lleno de sufrimientos. El nacer es sufrimiento. La vejez, la enfermedad y la muerte son también sufrimientos. El encuentro con alguien por el que se siente rencor, la separación de un ser amado, la búsqueda de algo inalcanzable, todo esto es sufrimiento. En otras palabras, la vida que no es libre de los apegos y deseos es siempre sufrimiento. A esto se le llama la verdad del sufrimiento. La primera noble verdad nos dice que todas las experiencias envuelven algún tipo de sufrimiento o insatisfacción o dukkha. La primera verdad significa que todas las cosas en este mundo causan sufrimiento si no escuchamos o si olvidamos las enseñanzas del Buda. En otras palabras, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Reconocer la verdadera condición del dolor o el sufrimiento y verlo a través, sin evitarlo ni encontrarlo a medias, es la verdad del sufrimiento. Como vemos, el Buda enumera cuatro sufrimientos que son el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, pero también incluye el sufrimiento de tener que separarse de aquellos que uno ama, el sufrimiento de tener que encontrarse con aquellos a quien uno odia, el sufrimiento de no poder obtener lo que uno desea, y el sufrimiento que surge de los cinco componentes que constituyen el cuerpo y la mente. En el Sutra del Giro de la Rueda del Dharma leemos sobre la segunda noble verdad cuando dice: la causa de este sufrimiento humano nace, sin lugar a dudas, de los deseos mundanos que persiguen al alma. Si buscamos la fuente de estos deseos, vemos que ellos están arraigados a un fuerte instinto físico que tenemos desde el nacimiento. Estos deseos, basados en un intenso apego por la vida, ambicionan todo lo que ven y oyen, y hasta llegan a ansiar, a veces, la muerte. A esto se le llama la verdad de la causa del sufrimiento. Con esto, la segunda noble verdad nos dice que el sufrimiento es causado por el deseo y el apego al deseo. Tanha. Continuamente buscamos algo fuera de nosotros mismos para hacernos felices, pero no importa el éxito que tengamos, nunca nos quedamos satisfechos. El Buda enseñó que esta sed crece a partir de la ignorancia de uno mismo y la verdadera naturaleza de las cosas. Vamos por la vida tratando de aferrarnos a las cosas para conseguir una sensación de seguridad acerca de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Esto incluye no solo a las cosas físicas, sino también las ideas y opiniones acerca de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Luego, nos sentimos frustrados cuando el mundo no se comporta de la manera que pensamos que debería y nuestras vidas no se ajustan a nuestras expectativas. Leemos sobre la tercera noble verdad en el Sutra del Giro de la Rueda del Dharma cuando leemos: si destruimos las raíces de estos deseos y nos libramos de todos los apegos, terminarán los sufrimientos del ser. A esto se le llama la tercera verdad de la terminación del sufrimiento. Con esto, la tercera noble verdad nos dice que existe un fin al sufrimiento. El Buda nos enseñó que a través de la práctica diligente podemos poner fin a nuestras ansias y sufrimientos y despertar a la verdadera naturaleza de la realidad. Esto es llamado Bodhi, o iluminación, o despertar. Finalmente, leemos sobre la cuarta noble verdad en el Sutra del Giro de la Rueda del Dharma cuando leemos: para entrar en ese estado en el que ya no se tiene ni deseo ni sufrimiento, hay que hacer prácticas para seguir un cierto camino. Las etapas de ese noble camino son: visión correcta, aspiración correcta, palabra correcta, conducta correcta, vida correcta, esfuerzo correcto, conciencia correcta y concentración correcta. A esto se le llama la verdad del noble sendero óctuple para desarraigar los deseos. Los seres deben guardar con celo estas verdades porque el mundo está lleno de sufrimientos y el que pretenda librarse de ellos tiene que cortar con las ataduras de los deseos. El estado libre de pasiones terrenales y de sufrimientos se logra tan solo por medio de la iluminación, y la iluminación se alcanza tan solo con el cumplimiento del noble sendero óctuple. Con esto, la cuarta noble verdad nos muestra un modelo para lograrlo, el noble sendero óctuple. La verdad del sendero es que, al practicar las enseñanzas en nuestras vidas diarias, nos daremos cuenta de estas grandes verdades. Así, de acuerdo con las cuatro nobles verdades del budismo primitivo, el sufrimiento existe dado que el contacto sensorial sin vigilancia, que da lugar al deseo y aferrarse a estados y cosas impermanentes, que son dukkha, o incapaces de satisfacer, nos causan sufrimiento. Este anhelo nos mantiene atrapados en el samsara, vagando, interpretado como el ciclo interminable de renacimientos repetidos y el continuo sufrimiento que lo acompaña. Sin embargo, hay una manera de terminar con este ciclo, a saber, alcanzando el nirvana, el cese del deseo, después de lo cual el renacimiento y el sufrimiento que lo acompaña ya no volverán a surgir. Claro, estas fueron las primeras enseñanzas del Buda, antes de revelar la completa totalidad de su verdad, de su despertar, de su nirvana, en el Sutra del Loto, donde, como veremos, nos dice que el sufrimiento es irradicable y lo único que podemos hacer es aprender a vivir con ello, viviendo como bodhisattvas en el nirvana en este mundo. Pero repasemos someramente el noble sendero óctuple y veamos las enseñanzas que encierra. El primero, visión correcta, significa abandonar una forma egocéntrica de ver las cosas, tener la visión correcta del Buda y ver las cosas con claridad. El segundo, intención correcta, significa ir más allá de una actitud egocéntrica y pensar desde un punto de vista más alto. Nos enseña a abandonar los tres males de la mente, que son la avaricia, o pensar solo en la ganancia personal, el resentimiento, enojarse cuando las cosas no resultan como los queremos, y el egoísmo o la ignorancia, que es querer tener nuestro propio camino en todo. Con el pensamiento correcto, uno comienza a pensar en las cosas con una mente generosa, una mente del Buda. El tercero, discurso correcto, nos enseña a usar las palabras correctas en nuestra vida y evitar los cuatro males de la boca, que son mentir, chismear, calumniar o hablar mal, y el lenguaje inapropiado. El cuarto, la acción correcta, significa conducir nuestras acciones según los preceptos del Buda. Con esto, es importante abstenerse de los tres males del cuerpo, que son matar, robar y las prácticas sexuales irresponsables, pero también de mentir y abusar de los intoxicantes. El quinto, sustento correcto, significa obtener nuestra ropa, comida, refugio y otras necesidades de la vida a través de una vocación que sea útil para la sociedad y beneficiosa para nuestra salud física, mental y emocional, de acuerdo con el Dharma. El sexto, esfuerzo correcto, significa aplicarse uno mismo diligente a cada aspecto del sendero y participar constantemente en la conducta correcta, sin desviarse de la misma, evitando cosas como los tres males de la mente, los cuatro males de la boca y los tres males del cuerpo mencionados anteriormente. El séptimo, atención plena correcta, significa estar atento y permanecer en el momento presente sin juzgar, practicando con la mente correcta como lo hizo el Buda. No se puede decir verdaderamente que tenemos la misma mente que el Buda, a menos que tengamos una mente correcta no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás y aún más, hacia todas las cosas. Si esperamos que solo nosotros mismos tengamos razón, nos convertiremos en personas obstinadas y autosatisfechas y estaremos enajenados del mundo. No podemos decir que tenemos la misma mente del Buda a menos que nos dirijamos a todas las cosas en el universo con una mente justa y equilibrada. Finalmente, el octavo, la concentración correcta, significa practicar el silencio mental y el desarrollo de la capacidad de enfocar la mente de manera única por medio de la meditación para que no nos agitemos ante ningún cambio de circunstancias. Esto nos recuerda a practicar consistentemente la enseñanza correcta del Buda en todos los aspectos de nuestra vida. Por medio del noble sendero óctuple, podemos eliminar poco a poco nuestros apegos e ideas preconcebidas del mundo, minimizar nuestros deseos y pasiones desenfrenadas y alcanzar la salvación del samsara, el nirvana, en esta vida. Como mencionamos, el Buda nos dijo posteriormente al final de su vida que el sufrimiento existe y es irradicable, y la iluminación, el nirvana, no significa eliminarlo, sino lo opuesto, aceptarlo como omnipresente. Así, el budismo presenta el verdadero camino medio entre la indulgencia del deseo y su supresión, pues ambos son formas de tratar de eliminarlo, ya sea a través de su satisfacción o de su eliminación. Así, el verdadero camino al fin del sufrimiento yace en expandir nuestras preconcepciones y tratar de ver las cosas con los ojos del Buda, con la visión de un iluminado. Y todos poseemos esa capacidad, pues todos poseemos la naturaleza búdica, el espíritu del Buda en nosotros. Al experimentar nuestras vidas, debemos de ver las cosas tal como son, neutrales. Somos nosotros quienes las categorizamos como buenas o malas, placenteras o no placenteras. Debemos de ver las cosas tal y como son, no a través de nuestros filtros, resultados de nuestro ser finito y falso. El poder experimentar las cosas tal y como son, con su amplia gama de experiencias, solo puede ser cultivado por medio de nuestro entrenamiento, nuestra familiarización, con esos estados de conciencia iluminados, los ojos del Buda, que desarrollamos a través de los preceptos, la meditación y el cultivo de la sabiduría, nuestra realización de la unidad fundamental. Esto es el nirvana. Una vez realizamos esto, podemos vivir en el mundo de la dualidad, informados por nuestra unidad, y hacer de este mundo uno mejor para todos, ya que todos estamos fundamentalmente interconectados. Si les gustó este episodio, acompáñenos la próxima semana, donde hablaremos más sobre la práctica budista y cómo podemos aplicar el Dharma a todos los aspectos de nuestra vida. Y por supuesto, comparta este audio en las redes sociales. Como siempre, que todos los méritos obtenidos por este esfuerzo sean compartidos con todos los seres, para que todos juntos podamos alcanzar nuestro despertar. Svaha.